Xarxa d'emissores municipals valencianes. La ràdio de casa.
Muy buenas, bienvenidos, esto es ¿Cómo está el patio? Un saludo, he mutado en José Manuel Barragán, ya hemos dejado de darle el micro a Adri. Ha sido una racha de presentación bastante positiva y con buenas críticas. Adrián Correcher, muy buenas, bienvenido.
Muy buenas.
¿Qué tal la experiencia de presentar ahí ¿Cómo está el patio de nuevo?
Ante todo, contento porque venga alguien que sabe hacer las cosas al programa. Contento también por estar de colaborador, porque es como, sí. Uff, se relaja uno, está mucho más tranquilito.
Pues no te relajes tanto, ¿eh?
Ya, bueno, voy a aprovechar este momento. Y antes, como presentador, pues no habían cerdos que silenciaran micros. Estoy hablando de Sergio.
Ya estaban faltando, llevamos hombre, ahora un minuto de programa y ya estaban faltando.
Como colaborador tengo licencia para que me censuren. No. Lo paso muy bien presentando.
Mentira. Has sufrido bastante, ¿no?
En ocasiones...
Has sido como yo con la maratón.
Sí, en ocasiones. En ocasiones he sufrido, pero como la maratón al final el resultado es gratificante.
Ah, bien. Bueno, edición 347 de ¿Cómo está el patio? Ya saben que emitimos. ¿En qué emisoras, Adri?
En San Vicente.
Muy
del
bien.
Las Page. En Radio Albal.
¿San Vicente de dónde?
San Vicente.
San Vicente del Las Page es lo que querías que dijera, ¿no? En Radio Albal, en Burchasor Radio y en UPV Radio. Y sobre todo aquí en Mislata Radio.
Muy bien. Sí. Mislata Radio, UPV Radio, Burchasor Radio, Radio Sol Albal y San Vicente Radio. Un saludo a todos los oyentes que nos escucháis a través de esas emisoras. También los que lo hacéis a través del canal iVox, que últimamente tenemos ahí muchas descargas de países latinoamericanos. Hay rollo Panamá y cosas así, Adri.
Yo creo que por lo de San Vicente.
Sí, seguramente. No sé qué tiene que ver, pero bueno. Y también sabéis que podéis escribirnos en Twitter, en @elpatiocomoestá, o en Facebook. Bueno, ya hemos saludado a Adri. Es momento también de saludar a los habituales. Ramiro Calvo, muy buenas, bienvenido.
Muy buenas.
Y muchas gracias por cuidar tan bien de este programa, sobre todo en la época de verano, que
no.
Sí que te escuché ahí fielmente.
Menos mal,
no como otras.
Hubo gente que pasó millones. Y además lo dijo en directo. ¿Qué te voy a escuchar? ¿Para qué? Pero si están los podcasts, tampoco. Bueno, nada, no pasa nada.
¿Pero por qué me mires a mí?
No, os miro a los dos.
Mira solo a Javi.
Tengo dos ojos, uno para cada uno.
Y Javier Calderón también, ¿qué tal, Javi?
Muy buenas.
¿Cómo ha sido la experiencia de volver ahí con Adri?
Pues la verdad es que positiva, sí, yo esperaba otra cosa, pero ha ido en progresión hacia arriba.
Sí, bueno, ya veremos. La semana que viene vuelve Adri otra vez a presentar, ¿eh? Yo aquí estoy de,
sí, es una balsa,
de agregado.
Pero esto ha sido un poco aplicación del 155, ¿eh? Has llegado aquí, te has puesto a presentar, sí. Has cambiado toda la edición del programa.
He venido aquí, voy a hacer lo que me dé la gana en este primer programa, lo confieso. Elisa Cueis, muy buenas, bienvenida también.
Muy buenas.
Porque a ti sí que hacía muchísimo más que la gente no te escuchaba en ¿Cómo está el patio?
Exacto, no sé decir cuánto, pero sí, hacía mucho que no venía.
Bueno, hemos estado por Bruselas, hemos visto a Carles Puigdemont. Y
¿sí?
Vamos a contar algunas cosillas de Bruselas, por si la gente quiere ahí compartir pues alguna visita cultural con nosotros y con Carles Puigdemont.
Adri está buscando asilo también.
Sí,
porque como lo has quitado de presentar el programa, se quiere ir allí.
Ah, a lo mejor ahí tienes más éxito en otras facetas, Adri, ¿no?
No.
Vale. Bueno, como digo, sí, hemos venido aquí a fastidiar un poco la paraeta. Tenemos contenido bastante variopinto hoy. Vamos a hablar de la maratón. Vamos a hablar con Paco Borao, el presidente de la Sociedad Deportiva Correcaminos y organizadora de la maratón. Y además tenemos otros temas como la financiación, como los policías mandándose WhatsApps y un exalcalde de una localidad que nosotros estimamos mucho. Eso y mucho más en pocos minutos aquí en ¿Cómo está el patio? Empezamos.
Tremendo y macabro suceso que se está confirmando como el más destructivo y mortal. Un asunto realmente tremendo, especialmente trágico.
Salvaje, sí.
Macabro.
Grave, sangriento.
Increíble.
Malvado.
Perdón.
Lamentable.
Brutal.
Impresionante.
Tremendo.
Temido.
Terrible.
Gravísimo.
¿Cómo está el patio? El original.
Bueno, pues esto ha sido todo. Perdón. Esto ha sido todo. Gracias por su compañía en este tiempo de noticias. Muy buenas tardes.
Rechaza imitaciones.
Bueno, arrancamos la edición 347 de ¿Cómo está el patio? Con Sergio Salvador en Sala de Máquinas. Hablamos de la Maratón 2017. Un maratón descomunal, ha publicado Levante el Mercantil Valenciano. Un maratón de récord, además, en el que el keniano Sami Kitwara ganó la 37 edición de esta Maratón de Valencia con un registro de 2 horas 05 15. 5 minutos 15 segundos, récord absoluto que le confirma como la maratón más rápida en suelo español y además también récord de participantes, 16.243 corredores que cruzaron la línea de meta en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Adri, récord de la maratón, tú que la viviste como espectador en esta ocasión.
Como espectador. Hay que decir que uno de los corredores eras tú, sí, y sí, que ya, finalizaste.
Está aquí la medalla presidiendo la mesa. Está,
deberías ponértela tú, yo ya lo he dicho al principio, la medalla es del que la corre. En lo demás no. Pero bueno, como...
Pero bueno, los demás la pueden ver,
¿no? Te la ha regalado, ¿eh?
Claro.
Pero que no, la medalla se la pone el que la corre. Ya está. Es un privilegio exclusivo para el maratón.
Pero la tiene que llevar puesta, ¿no?
Le acabas mal del cuello, ¿eh? Porque
está
esto
en la mesa, no se la ha puesto.
Esto es un arma arrojadiza. Esto lo pueden prohibir y tal. Esto lo llevas en Cataluña y te lo prohíben.
Y en los aviones no te dejan pasar con eso, supongo. No te la lleves a Bruselas, no vaya a ser que no pases el control.
No, me la llevo en coche.
Vale. Sí. Yo solo voy a decir una cosa para resumir lo que fue la maratón y lo que te dije en la propia carrera a ti. Te dije, Josema, yo te envidio en este momento. Porque en cuanto estaba allí contigo, dije...
Contextualiza que eso me lo dijiste en el kilómetro 33. Yo parecía ahí un zombie de estos de The Walking Dead.
Te acompañé unos cuantos kilómetros, pero los kilómetros que te acompañé... Yo ya he vivido la maratón un año y cuando estaba allí contigo dije, joder, además... Es que no solo te lo dije a ti, se lo dije a Lisa que estaba en el 8, se lo dije a Javi que estaba... No, perdón, Javi estaba en el 8, se lo dije... O sea, yo dije, coño, ¿yo por qué no estoy aquí?
Esa es la pregunta, ¿por qué no corriste la maratón, tío?
Porque, bueno... Porque
es un poco ratilla...
Fueron muchas cosas.
Fue un cúmulo de cosas, realmente, era un poco ratilla y el dicho este de no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, pues conmigo no se aplicó, lo dejé todo para mañana. Y el día antes de que cerrara el yo me dije, ojo, esto es muy caro, ¿eh?
Hombre, es que te lo dejaste...
El último día, literalmente.
Meses diciendo que te la vas a comprar, al final te sale caro.
Eso lo sabe bien Josema, que me lo dejé hasta el final.
Sí, bueno, y además uno de los acontecimientos que no sale de la prensa es que Javi madrugó para salir a las calles.
Sí, es cierto, además que es una cosa totalmente... absurda.
Porque es nos cruzamos con todo 2 segundos, ¿no?
Pero había marcha, o sea, yo creo que hice bien, porque había mucha marcha el domingo por la mañana, cosa que igual por la noche había incluso menos el sábado por la noche. Sí, o sea, elegí el buen momento para salir, que era el domingo por la mañana.
Bueno, Isa, tú también viviste como espectadora la maratón, ¿qué te pareció?
Me sorprendió mucho el ambiente en las calles, había mucha ambientación, además estaban muy bien animados. Cada kilómetro, el 24 tenía gente haciendo la coreografía de Dirty Dancing, levantando a una chica en el aire y todo. En el 25 habían unos disfrazados de Chaume Primer, con un castillo de cartón. Aquello era... A mí me gustó mucho el ambiente. No corro ni 10 kilómetros, pero anima un poco.
Yo no me quedé con tantos detalles, ¿eh? Pero bueno,
eso lo pasaste una vez.
Se supone que es para los corredores eso, pero no lo miráis mucho, ¿no?
Yo no me acuerdo de tanto detalle. Ramiro, ¿tú no bajaste a las calles a ver la maratón?
No, yo bajé a la calle, pero bajé a mi calle y dije, no me voy a mover más. Porque, claro, los lógicos problemas de movilidad y demás, que, bueno, no, yo no le doy tanta importancia, me parece muy bien que se pueda recuperar la ciudad para hacer este tipo de actividades y para fomentar la actividad deportiva. Yo te doy la enhorabuena, no te envidio, pero adelante.
Bueno, vamos a hablar con Paco Borado, presidente de la Sociedad Deportiva Correcaminos, organizadora de la Maratón de Valencia. Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué hay?
Bienvenido de nuevo a ¿Cómo está el patio? Que tuvimos el enorme placer de hablar contigo el año pasado, por estas fechas también. Y hablamos ahora de nuevo para felicitaros por esa maratón, récord masculino. También veníais de un récord femenino en la media maratón. Supongo que alegría, ¿no?
Sí, hombre, y sobre todo para la gente voluntaria. Uh-huh. De alguna manera el único premio que recibe, bueno, o el mayor premio que recibe es el subidón que proporciona el éxito. Estas cosas en deporte todos sabemos que eso es así, se vive del éxito.
Uh-huh. Oye, la élite muy bien, pero los corredores así que somos terrestres dentro de los 10.
Del primero al último. De hecho, nosotros le hacemos una gran fiesta al último.
Sí, he visto el vídeo en redes sociales, se puede ver, ¿eh? en las redes sociales.
Las cosas como son, porque tan importante es el último como el primero, yo diría. El primero toca la campana a nivel internacional.
Exacto, sí.
Y tal, pero el último, de alguna manera, también toca la campana a nivel social, por todo lo que representa y ese tipo de cosas.
Porque este año 16.243 atletas han cruzado la meta.
Terminaron.
Es el récord, ¿no?
Sí, el récord. Fue récord la inscripción y fue récord la cifra que de alguna manera es oficial. Es decir, porque en las inscripciones, pues alguna gente no ni siquiera sale por lesiones, recoge su bolsa, pero no se apunta en la salida. Y yo creo que la cifra correcta siempre es los llegados a meta.
Bueno, aquí en la mesa cuatro componentes destacaban el ambientazo que vivía la ciudad el día de la maratón, un montón de puntos de animación, como has comentado tú, los voluntarios que se pegaron un currazo tremendo, pero la gente sale a la calle a animar, a vivir
sí,
la maratón.
Yo creo que desde hace dos o tres años ya estamos viendo que la cantidad de gente que, bueno, pues ese domingo ha decidido, por diversas razones, porque tiene un amigo, un familiar o un alguien, o simplemente pues porque se ha dado cuenta de que este evento pues lo único que hace es aporta un poquito de alegría sana. Y bueno, pues es un espectáculo además de ser una prueba deportiva. Las calles, según me han dicho, y aún no he visto la película porque estamos aún cerrando temas, pero la voy a ver, porque parece ser, y de la opinión de todos, sobre todo de los de fuera, que se llevan una gran sorpresa. Hablando de animación, una cosa importante que tiene Valencia, bueno, Valencia tiene el carácter y el conjunto fallero. Hacemos un concurso de animación entre fallas, y ya sabéis el aspecto competitivo que también eso tiene entre falleros. También ayuda, y algunas veces pues no has terminado de una animación que ya entras en la otra.
Bueno, Paco, supongo que ya entre una de las muchas cosas que estáis haciendo ya y cerrando es la maratón del año que viene.
También es muy fallero.
Sí. El año que viene tenéis como propuesta convertir la maratón de Valencia como la mejor maratón de Europa, según hemos visto en medios de comunicación, ¿no?
Sí, vamos a ver. Convertir la maratón de ser el mejor de Europa es ser el mejor del mundo. Porque siendo la mejor de Europa Berlín, pues si eres mejor que Berlín, pues es que eres la mejor del mundo. En este momento Berlín es la mejor del mundo. Entonces, pero lo que quiero decir es que yo soy una persona que me gusta tener los pies bien asentados en el suelo. Entonces, si ser mejor del mundo significa tener una carrera de un 2:59, por decirlo así, o 2:03, y estamos en 2:5:15, habrá que ir al 2:04 primero, porque ahí ya, el domingo pegamos un mordisco de un minuto, y eso a esos niveles es un mundo. Bajar a 2:04, pues va a ser, como que dice, otro mundo, y bajar a 2:03, pues sería dos mundos, por decirlo así, ¿no? Entonces sí que efectivamente vamos a trabajar en ello, porque, no hay competición deportiva, sobre todo en atletismo, si uno no busca batir el récord que ya tiene. Este año nos hemos, de alguna manera, ya teníamos el récord del mejor maratón en suelo español con 2:06:13, lo hemos acortado a 2:05:15, y vamos a ver si este año 2018, que empezaremos con un campeonato del mundo de medio maratón en marzo, en diciembre del año que viene, pues que haremos el 2018, será el 2 de diciembre, volvemos a dar un fuerte empujón, o por lo menos un empujón, digamos, al récord que marcamos el domingo.
Bueno, Ramiro, sí que son como las fallas, ya lo tienen.
Claro, no, pensando ya en el año que viene.
Claro. Sí, de hecho, creo que somos 300 y pico ya, hay 300 y pico ya inscritos
ya.
En estos dos días para el año que viene, o sea, para que veas cómo va el tema.
Yo no tardaré mucho en volver a inscribirme, este año me estrené y me pareció una auténtica...
¿Lo pasaste bien?
Lo pasé bien y lo pasé mal.
Eso es lo que toca.
Pero es lo suyo, sí.
Claro, es así. Sufrir físicamente y disfrutar mentalmente, ya está.
Ahora, cuando dices que estáis esperando el 204 para el año que viene, ya me parece, bueno, yo tardé el doble en hacer la maratón, me parece ya una cosa de locos. Bueno, Adri, este año no te la dejes para última hora, por favor.
No, mañana me apunto sin faltar.
Eso lleva diciendo ya.
También la semana que viene te preguntaremos, a ver si te has inscrito, ¿eh?
Vale. No, este año lo tengo clarísimo, me voy a apuntar y espero que... Por lo menos la gente que te ha ido a animar a ti me anime también.
Te anime a ti también.
Bueno, Paco, yo quería decir también una última cosa. También habíamos leído en medios de comunicación cómo podía afectar al corredor el tema de la quema de la paja del arroz. Tú ya días antes de la maratón advertías del peligro.
Sí, vamos a ver. El tema ha sido el siguiente. Es decir, la paja del arroz, que depende del ayuntamiento de Sueca, pues efectivamente han dado el permiso a los agricultores de quemar la paja del arroz. Entonces yo, cuando supe eso, que la alerta surgió el viernes, porque se había quemado, creo que no, el sábado, porque se había quemado el viernes, y a través de la concejala de deportes del ayuntamiento, Maite Girao, averiguamos que efectivamente se había dado permiso, pero que el fin de semana no se quemaba. Es decir, no hubo quema de paja de arroz ni sábado ni domingo. Y entonces, bueno, aunque el viento fuese flojo, fue más, yo diría, una cuestión de alerta por lo que pudiera pasar que algo que pudiese perjudicar a los atletas, cosa que no ocurrió, por eso. Sí, pero fue una alerta, yo diría, importante, porque de tener humo en Valencia, bueno, hubiera sido ya, eso sí que hubiera sido una catástrofe.
Sí. Bueno, Paco, nuevamente tenemos más. Muchas gracias.
Nada, hombre.
No sé si podrías animar aquí a mis compañeros a correr el año que viene, aunque sea la 10K, porque es que yo no les convenzo.
Yo creo que ya lo intentó el año pasado.
Es posible. Bueno, estas cosas... lo bueno del maratón es el entrenamiento. O sea que si uno resiste el entrenamiento y sigue las pautas del entrenamiento, no tiene por qué temer a la maratón. Pero claro... pero hay que hacer el entrenamiento. No vale eso de, bueno, pues hoy porque llueve, mañana porque hace frío y el miércoles porque estoy cansado.
Que ha hecho frío.
Aquí me ponen caras de que
me ha leído el pensamiento.
Sí, nos ha descrito.
Vale. Bueno, pues Paco, un enorme placer hablar contigo. Hablamos el año que viene, seguro. Muchas gracias. Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, pues Paco Brau, voy a recordar porque he dicho el récord masculino, Sami Kitwara, que ganó con 2:05:15, y en chicas ganó a Beru Zeneve, que no batió el récord femenino, hizo un tiempo de 2:26:17, pero bueno, sí que se batió en el de media maratón, que en media maratón sí que se batió el récord femenino. Bueno, y por cierto, Adri, esto de que decía Paco Brau de que hay que bajar los días de lluvia, frío y demás, es verdad, ¿eh? El día de los entrenamientos, creo que los entrenamientos son los que llenan más al corredor que el día de la carrera en sí. Yo, por mi parte, más o menos.
No estoy del todo de acuerdo. Yo creo que el entrenamiento es una parte fundamental para las metas que te puedas marcar. Pero la sensación que tienes al cruzar una meta dista mucho de las sensaciones que puedes tener en un entrenamiento. Pero que hay que entrenar.
Soy muy fan del concepto farolillo rojo. Me gusta mucho que hagan una fiesta para el último. Lo que no sé es por qué no aparecen los titulares el nombre del último.
No, pero es muy bueno porque también transmite otros valores, ¿no? Es como el olor de esfuerzo, de que lo has intentado, lo has conseguido y encima es como que te has dejado ahí la piel. El último es el que, digamos, más puteado llega a la meta y encima pero lo hace, ¿no? Y
casi merece la pena quedarse el último, que te hagan la fiesta, ¿no?
Estás como penúltimo en una lucha entre ser último y el último, para no quedar realmente... No, tú primero, ya llegaré yo.
Bueno, estáis hablando aquí con un último en una carrera. Yo llegué último en una carrera.
Bueno, no te hicieron una fiesta.
Sí, me hicieron un pasillo.
Ah, bueno.
Lo dieron y directamente a
la ambulancia.
A la ambulancia.
Ese fue el premio.
Pero, ¿qué preferirías, llegar el último o el penúltimo?
Hombre, ya puestos el último, sí.
Ah, pues ya que estás.
Pero es que ya llegar último era sobrevivir, porque si no, a lo mejor no lo contaba, ¿eh?
Llegar último pero entero, no claro, acabar en la ambulancia.
Sí, es algo que no recomiendo. Mejor retirarse a tiempo. Bueno, hablamos de más cosas. Justo estamos hablando con Paco Bravo, a quien le agradecemos que nos haya atendido un año más. Hablábamos de la paja del arroz, de la quema de la paja del arroz. ¿Qué te pasa?
He escuchado paja y ya.
De la paja del arroz.
¿Algo que decir
a
paja?
No, me parece muy interesante lo que vas a decir a continuación. Sencillamente eso.
¿Tú que eres experto en ese tema? ¿Qué quieres añadir
algo? No soy experto. El arroz me gusta.
Ah, vale.
Y el otro no.
¿Cocinas?
¿Hace paellas? Sí, hago una ensalada de arroz riquísima. ¿Sí?
Bueno, pues a veces nos invitas, tío.
Ya, pero es para verano. Pues hago un... Bueno, ya algún día lo probaréis.
Valencia, que ha aconsejado no hacer deporte al aire libre por la contaminación atmosférica. El ayuntamiento que ha activado la alerta 1 con un nivel de partículas en suspensión más elevado del habitual a causa de la quema de la paja del arroz, esa palabra que gusta tanto a Adri, y las obras del parque central. Bueno, ¿qué os ha parecido esto? Está en alerta 1 sobre todo afectados por el tema del deporte, supongo, ¿no?
Hombre, sí, sobre todo por eso. La verdad es que Ramiro aquí...
Sí, bueno, yo salí el viernes por la noche y estaba muy preocupado. Había como una niebla y dije, ¿cómo voy a poder hacer esta noche? ¿Cómo voy a poder salir?
No, pero es cierto que ahora hay un anticiclón encima de nuestras cabezas y el humo se queda como concentrado.
Sí, sí.
Y, por ejemplo, o sea, voy a contar la típica anécdota personal, pero es verdad, yendo hacia Vinaroz esta mañana, había una cantidad de humo bestial, porque no solo es la paja del arroz aquí en Valencia, sino que se está quemando pues todo este tipo de las podas y todo esto de los árboles y tal, y es que he tenido que poner las luces antiniebla de la barbaridad de humo que había. O sea, 100 metros no se veía el siguiente coche. O sea, una auténtica barbaridad. Sí, no exagero.
Bueno, Ramiro, ¿tú qué opinas de este tema? Yo queríamos hablar esta semana con Andreu Escriba, que no ha sido posible, que es una persona que seguramente nos daba un punto de vista mucho más profundo sobre el tema. Pero el tema de la contaminación, de nuevo, impactando fuerte en la ciudad.
Pues mira, precisamente Andreu escribía un artículo que le publicaba El Mundo a principios de octubre sobre la quema de la paja del arroz. Es una época en la que empieza cuando los ayuntamientos autorizan la quema. Normalmente las autorizaciones se dan programadas para que no haya acumulación de contaminación, pero si coincide pues también el anticiclón y las obras y demás, pues es cuando se nota más.
Claro.
Y también hay ayuntamientos pues que no lo programan y dejan vía libre para que se queme la paja del arroz, y es cuando surgen más problemas. Y Andreu Escriba comentaba en ese artículo que el problema es que el precio que se paga por la paja cuando se recoge es más bajo que el precio que cuesta recogerlo. Uh-huh. Entonces, claro, el agricultor no tiene ningún beneficio para evitar la quema.
Claro.
¿Qué está haciendo el Ayuntamiento de Valencia, por ejemplo? Tiene cosechadoras, o sea, recogedoras, que van por ahí por los campos, sobre todo en la Albufera, que es pues una competencia del Ayuntamiento de Valencia, y van recogiendo esa paja, y ya se están haciendo estudios y pruebas piloto para darle un uso alternativo a esa paja. Por ejemplo, se habla de la fabricación de muebles, de alimentar animales juntando la paja con cáscaras de naranja, o incluso se podrían fabricar muebles con setas.
¿Setas? ¿Cómo setas? ¿Que setas?
Es un cultivo de setas.
¿Cultivo de setas con paja de arroz?
Con paja de arroz, no sé. Yo lo he leído en una noticia y me he quedado también un poco a cuadros,
pero
no he explicado nada
setas?
Más. ¿Qué setas?
Porque a mí se me ocurren muchas setas.
Adri siempre buscando ahí.
Sí, sí, ahí está.
No, pues hay que abordar todas las posibilidades.
Muebles de pajas.
Así
de primera suena raro,
¿verdad? No, pero eso existe. Hay sillones hechos de paja y demás. No es tan raro.
Y sí, bueno, sí.
Depende de la paja que te
metes. Se está llevando el
estómago. Sí, sí, como siempre.
Bueno, el otro problema que hay es que la Unión Europea prohíbe la quema de la paja del arroz.
Nada, eso no.
Que prohíbe las quemas en general,
sí,
en parques naturales. Y la albufera, claro, es un parque natural y, por tanto, los agricultores tienen serios problemas. Y este año, por ejemplo, la Generalitat ha tardado mucho tiempo en dar la autorización para la quema de la paja y ha estado a punto el colectivo de agricultores de salir a la calle para protestar por esa tardanza.
Mm.
Así que también tenemos ahí un posible conflicto político por la gestión de la paja.
El viernes 17 de noviembre, que era el día que más niveles de contaminación se alcanzó, corríjame si me equivoco, Ramiro, que tú seguro lo sabes, me da un poco de miedo decirlo porque va a haber más cachondeo, pero me suena que también en Alboraya, con la quema de chufa,
claro,
se juntó lo de Sueca y lo de Alboraya, ¿no?
Entonces pues ya tenemos ahí, y encima bueno, como estamos tenemos temperaturas más altas de lo normal, eso también afecta, pues es un cúmulo de circunstancias que se dice.
Mm. Y Adri, ¿algún chiste sobre la chufa y la paja?
¿Y el cúmulo? No.
¿No?
No, yo creo que tampoco hay que explotar las bromas.
Bueno, hay que decir que el Ayuntamiento de Valencia lo que ha hecho ha sido dar un aviso que los problemas que las personas que tengan ciertos problemas de salud respiratorios, pues que eviten hacer prácticas deportivas al aire libre durante estos días. Y hay que decir que en los próximos días seguirá el anticiclón.
Sí, nada,
y tendremos temperaturas más elevadas de lo normal.
Aquí lo estamos respetando, eso, ¿no?
Es una excusa para no correr, ni hacer absolutamente nada, o sea, olvidar del deporte. O sea, sí. No es momento. O sea, este sí que es excusa buena, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí, ahora ya.
Es que decía, llueve y truena y no sé qué. No, es que han quemado la paja. O sea, lo siento.
No puedo salir.
No puedo salir.
Bueno, pues una de las cosas que más me ha impactado de 5 meses sin venir a Valencia prácticamente es las temperaturas. 20 grados. El día que llegué, que pasé de 4 grados a 20 grados.
Ay, pensaba que ibas a decir las banderas.
Las banderas, pero yo creo que más me ha afectado a mí ha sido el regreso del chiquitistaní. Que la gente siga hablando como chiquito de alzada, ¿eh?
Es que eso ha sido un momento, momento muy duro. O sea, lo duro de la muerte, ¿no? Que dices, bueno, ha muerto un mito y tal, pero es que es peor el momento de retorno al Conde Mori.
Eso es, está cosas. Uniendo al país.
No sé yo.
Chiquito no entiende de banderas.
No, a mí, ya lo conté fuera de micros, una de las primeras preguntas que me hicieron a un vecino, hombre, has vuelto ya de Bruselas, ¿has visto al filtro pecador de Puigdemont? Ostras, ya estamos aquí. Esto sí que se entra en España, por la puerta grande. Bueno, vamos a dejarnos las deudas personales. Vamos a hablar de la financiación de del País Valenciano. Decenas de miles de personas que llenan el centro de Valencia para exigir una financiación autonómica justa. Noticia que recogemos del diario .es, la manifestación por la reforma del modelo de financiación que convocó a organizaciones sindicales y sociales, a la patronal y a ciudadanos de todos los partidos, excepto del PP. Bueno, esto lo pone el diario .es, que a lo mejor sí que habían ciudadanos del PP, pero ya, según este titular...
Pero nos preguntaron a todos. O sea, preguntaron a todos y no, ninguno.
Sí, supongo que lo han titulado mal.
La idea es como partido no acudió. O sea, seguramente sí. Había gente del PP y todos los partidos.
Unas 60.000 personas, según los organizadores, que estaban detrás de la pancarta que se rezaba así, como diría Adri. El pueblo valencià exigís un finançament just. El pueblo valenciano exige un financiamiento justo. Decenas de miles de personas que desfilaron el sábado por el centro de Valencia. Ramiro, ¿estuviste en esa manifestación?
No estuve en la manifestación.
Mira que me extraña, ¿eh?
No hubieron palos en esta.
No, pero...
Es que Ramiro solo va cuando hay follón.
Exacto. Cuando
había marcha y no...
Cuando hay peligro.
Estaba demasiado consenso como para ir.
A Ramiro
aquí,
vamos. Le gustan las emociones fuertes. Ni habían palos ni había paja por el aire.
Yo voy a la manifestación como tú vas a correr. A que me suba la adrenalina. Era como...
Bueno, a veces se corre en las manifestaciones, ¿eh? También.
Sí. Bueno, Adri, ¿qué te parece este tema de la financiación?
Esta es una de las preguntas por las que me gusta a veces ser presentado. Porque no sé qué decir.
Es que cuando no presentas, no te preparas absolutamente
sí
nada.
Sí, me las preparo, pero como no sé qué decir.
Pues ¿crees que estamos bien financiados aquí en Valencia?
Yo creo que no estamos bien financiados para nada.
¿Por qué? Porque lo dice...
Justifica tu respuesta.
No, por lo que sales a la calle y ves las cosas.
¿Qué ves?
Falta dinero,
que hay cosas que por arreglar, infraestructuras en las calles, en los colegios, en los hospitales, etcétera, etcétera. Yo creo que sí que falta dinero del gobierno central. Yo creo que deberíamos independizarnos. Ya.
Seguro que yo creo que no lo digas muy fuerte porque Madrid nos daría la independencia. Yo estoy convencido de ello. Mira, los valencianos estos que solo dan qué problemas, que se vayan.
Pues eso he comentado con Murcia y yo creo que hay bastante consenso en el que podría hacerse.
¿Sabes por qué no nos dejarían por las playas? Los madrileños no saben vivir sin nuestras playas, amigo.
Bueno, pero podrían decir que van al extranjero. Eso siempre da más caché. Exacto.
Caché, claro que sí.
Bueno, Ramiro, ¿surtirá efecto este...?
No. No.
Además, no ha tenido apenas visibilización a nivel mediático en España.
Televisión Española pasó de la manifestación, estaban muy ocupados en la manifestación de extremeños por el tren que hubo en Madrid. Creo que la próxima manifestación hay que hacerla en Madrid.
Hay que tener esa pepa bueno.
Eso también me parece importante.
Y tirar una mascleta en la plena Plaza del Sol.
Pero, a ver, muy bien, porque nosotros somos valencianos y hablamos de Valencia, pero yo he cogido el tren desde Badajoz hasta Valencia... Y aquello es muy, muy, muy lamentable, ¿eh? O sea, todo hay que decir.
El tren a Badajoz.
No, pero... Sin,
las dos cosas.
Si no me parece mal que se informe sobre la manifestación sobre el tren en Extremadura. Lo que me parece fatal es que no se haga eco de la manifestación por la financiación justa en el País Valenciano, porque hay que recordar, y es una frase que yo creo que todos nos tendríamos que un poco tatuar o grabar en nuestra mente, y es que somos la única comunidad pobre que pagamos como ricos. Y entonces eso es un trato cercano al que tienen las colonias. Por aquello que se dicen del derecho a autodeterminación de las colonias, yo creo que podríamos llevar esta situación de la financiación y pedir nuestro derecho a autodeterminación solo por esta situación. Uh-huh. Porque, o sea, no está tan común la colonia.
Tenemos base jurídica.
Tenemos base jurídica.
O sea, lo que no tiene Cataluña lo tenemos nosotros. Base jurídica para poder independizarnos.
Y tú dices que si nos van a hacer caso, no nos van a hacer caso. El ministro Montoro ya ha dicho que iba a incumplir una de las promesas de Mariano Rajoy, otra más, que no va a haber un nuevo sistema de financiación en el 2017. Sí que habrá cupo vasco, que se aprueba, pero bueno, eso es como lo negocia el gobierno vasco y el gobierno español bilateralmente. El nuevo sistema de financiación se tiene que negociar entre todas las comunidades del régimen general. Pues eso va a traer más problemas, y eso va a traer que una comunidad diga: esto me lo quita Cantabria, esto no sé qué, va a haber follón seguro. Pues el sistema nuevo pues se va a retrasar.
Pero eso es lo bueno, yo creo, que haya follón y que cada uno se debata, pues, quita uno, dame otro, o sea, que se debata entre todos y que se haga un reparto más o menos en el que todo el mundo quede contento.
Bueno, yo creo que tiene que haber una pelea en el barro para decidir quién se lleva los recursos.
Totalmente.
Y sobre lo que dices de la ausencia del PP,
ahí vais.
Es que también, a ver, hay pronunciamientos del Scorch unánimes que ha firmado el PP, que vamos, reclamando eso, una financiación justa.
Sí, sí, porque Bonis tuvo un pequeño escarceo, ¿verdad? Con sí, reclamar sí. Esa financiación.
Sí, sí, le llamaron la atención, según parece.
No reclames tanto.
Y por un tiempo parecía que estaba como vetada como próxima candidata las listas del PP. Ahora ya ha reconducido esa situación. Y hay que decir que días antes de la manifestación se reunía con los ministerios, ¿no? Y va a pedir más recursos y demás. Tampoco va a dar resultado. Pero bueno, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana siempre dice lo mismo. Que es que esto recuerda mucho a las manifestaciones por la financiación que hubo en Cataluña y que esto va a derivar en un proceso parecido al de Cataluña.
Sí, sí, es verdad.
Siempre con el fantasma este, más que fantasma, el espantajo del catalanismo en Valencia, que es el que utiliza el Partido Popular.
Yo estábamos hablando antes, cuando veníamos hacia aquí, hacia los estudios de Mirlata Radio, en metro, por cierto.
Ojo,
hablábamos de los comentarios de las noticias, sobre todo en las provincias. Y al hilo de lo que decía Ramiro, yo he visto mucho eso. No apoyar la financiación porque esto puede derivar como en Cataluña y al final acabamos anexionados a los países catalanes.
Claro, es que me parece muy bien. O sea, mantengámonos pobres porque igual podemos ser como Cataluña, ¿no? Sí, ¿sabes? Claro. Pues igual nos va mejor, ¿sabes? No sé, me parece un poco absurdo esto. O sea, si hay una cosa que hay que solucionar. Y además creo que hay bastante consenso incluso dentro del Partido Popular, y te diría que incluso dentro del Partido Popular a nivel nacional, porque yo he escuchado comentarios de gente del gobierno que decía que no, es que Valencia es la peor financiada. O sea, ese mensaje ha calado. O sea, yo creo que las bases están asentadas para poder cambiar las cosas. Las
bases. Es que estoy escuchándolo y me suena
a
léxico podemita, tío.
Las bases.
Ha calado.
Nosotras y nosotros.
Es un léxico podemita, tío.
Yo lo escucho y digo, joder, macho.
Pero no son las bases del pueblo. No es el pueblo.
Una palabra y te la sacas de la manga,
Escúchale,
las bases están asentadas para poder hacer un buen de financiación.
El errejonismo ha calado en él.
Sí. Se nota para quién barre, colega.
Los desheredados errejoners, bueno, no, pero es que tienes que aprender léxico, tío.
No, si yo léxico, toma. A ver.
Que bases tiene diferentes significados.
Claro.
No,
sinónimos de
polisemia, la polisemia. Claro,
sí, yo no digo que todas las palabras signifiquen algo, pero que escuchar...
Se te oye.
No, Adri, lo perdemos.
Es que tenemos un manipulador de mesas muy majo.
Seguro que es podemita, mira.
Por eso se ha puesto furioso. Lo que pasa es que este parece de Pablo Iglesias.
Es del lado malo, ¿no?
Es del lado oscuro.
Bueno, ¿qué? ¿Ya?
Ya se me ha ido. Escucharle. Quedaros con las palabras que gasta. No es casual, ¿eh?
Nada, simplemente eso, que las bases están asentadas para hacer un modelo de financiación que sea más adecuado o más mejor para la comunidad valenciana, y creo que hay un consenso generalizado en toda la comunidad política.
Ahora que hay que decir que estábamos hablando de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias tampoco hizo ninguna mención a la infrafinanciación del País Valenciano, y sí que hizo mención en un tuit a la manifestación
de Extremadura.
Muy
es que
mal,
es,
Pablo Iglesias.
Pero es muy centralista. Entonces, le viene bien que haya trenes que vayan bien desde Madrid hasta Badajoz. Ahora, este tema de la financiación ya es aparte.
Nada, es otro.
Hay que traerse a Pepa Bueno, que estaba en la manifestación esta del tren de Extremadura. Yo creo que es el punto clave.
Claro, pero estaba en Madrid la manifestación. Es que igual hay que hacer un corredor allí. Y irse directamente a hay Madrid y reivindicarlo.
No sé, hay que llevarse todas las manifestaciones a Madrid para que te hagan caso. ¿Qué pasa? Que no se quieren mover.
Invadimos el AVE, ya.
Sí, sí, vamos. Por cierto, que en el cartel de la de la financiación no estaba incluido el tema del medio ambiente, que Andreu Escrivá ha estado dando mucho la matraca.
No, pero al final lo cambiaron.
Se cambió y se incluyó, y Andreu a priori sí que fue a la manifestación. Era otro de los temas que le quería sacar, porque se negaba a ir si no incluían el apartado de medio ambiente.
Se lo cambiaron solo para que fuese Andreu.
Lo cambiaron, ¿no? Supongo que la fuerza que hizo Andreu en redes sociales...
No podía fallar.
Sí, haría su efecto. Bueno, vamos a dejar este tema porque tenemos un tema también muy interesante ahora. Nos vamos a hablar del exalcalde de Manises. Bueno, esta canción es una broma particular.
Pero no la vamos a confesar. O sea,
¿no?
No. ¿Lo vas a decir?
No.
¿No?
Yo creo que no. ¿No?
¿No?
¿Podemos acabar en comisaría o algo?
No, a ver, esta canción suena... Súbela un poco, Sergio, por favor. Es de la película La Máscara.
Sí,
pero no va
por ahí. Y el bar en el que se tocaba esta canción era Cocobongo. Y ya la dejamos ya cada uno. Que cada uno piense lo que quiera. Bueno, la fiscal que ha pedido penas de hasta 20-24 años a los principales acusados del saqueo de la depuradora de Valencia. Noticia del diario.es. El Ministerio Público entrega su calificación en el juicio del caso de Marsa y reduce su reclamación a los investigados con los que ha llegado a acuerdos previos por sus confesiones. Entre ellos varios exresponsables del PP de Valencia. Entre ellos Enrique Crespo. Cocobongo, es que nos quedamos con la gana de hacerlo en Manises, pero al final no hubo manera, Javi.
Sí, bueno, a ver, no, hemos dicho que no íbamos a explicarlo del todo.
No.
Lo vamos a dejar ahí, sí, es una pequeña broma interna. Son entre 20 y 24 años de prisión.
Que le pueden caer
a Enrique Crespo.
Que da un poco la perspectiva, ¿no? De la magnitud del delito. Bueno, recordemos que estos son los que contrataban traductoras romanas para, no sé...
Entre otras muchas cosas, ¿no?
Entre otras muchas cosas, que compraban, pues, no sé, igual 100 teclados para 20 ordenadores. O sea, este tipo de gente es de la que estamos hablando. Además, da la casualidad que justo cuando pasó el desfalco de la depuradora, pues llegó una tasa extra para todos los que consumíamos el agua, sí. De una tasa extra... que hemos pagado entre todos y que el desfalco se calculaba, creo que si me viene ahora mismo de memoria, alrededor de 40 millones de euros aproximadamente.
Bueno, entre la fiscalía que pide 24 años de cárcel para el exgerente de Marsa, Esteban Cuesta, y 20 para el expresidente de la entidad y el vicepresidente de la Diputación de Valencia con el PP, Enrique Crespo, por el saqueo de la empresa pública, no nos pilla por sorpresa, ¿no, Ramiro? Esperábamos una resolución parecida.
Sí, bueno, lo que igual es una sorpresa es que hayan aumentado, la fiscalía haya aumentado, ¿no?, la petición de cárcel una vez se ha realizado el juicio, porque ya está visto para sentencia. Y bueno, eso quiere decir que durante las vistas pues se habrán visto más delitos,
tienen un mal abogado.
Más compras, más cajas de Navidad, más cenas, más comidas, más traductoras.
No te metas por ahí de las cajas de Navidad.
y eso pues ha hecho que aumente la petición de cárcel para Enrique Crespo y para los máximos responsables de ese desfalco, que como bien decía Javi, al final pues estamos pagando entre todos.
Adri, ¿algo que añadir al respecto? Venga, va.
¡Hombre!
Pues
son todas estas preguntas que a mí me gustan tanto y no, realmente no tengo nada más que añadir.
Añade algo, hombre.
A ver, bueno, yo qué sé. Yo creo que, lamentablemente, estos 20 o 24 años que le condenan no los va a cumplir. Me veo que le va a pasar como Granados o Blanco. Ignacio Blanco fue el que se fue de Rositas.
No, hombre, Ignacio.
Todavía no se fue de Rositas nadie.
Te estás equivocando
demasiado. Es que lo confundo.
Ignacio González.
Ignacio Blanco se fue de Rositas. Esto es importante, hay que decirlo.
Pues eso, que al final dice, va, venga, te pongo tantos años, pero...
¿Qué peligro tienes, macho?
Es que esos dos nombres, no sé qué me pasa, se cruzan en mi cabeza.
De González, pero no se ha ido de Rositas, está todavía en juicios, ¿eh?
Sí, bueno, pero ha pagado 400.000, que no sé cuántos euros,
pero de fianza.
Y a tu casa...
De fianza todavía está en juicios.
Sí, bueno, tenemos... Ese tío tendría que estar en la cárcel.
Tenemos a Blasco en la cárcel, por ejemplo. Y han cambiado algunas cosas.
Es verdad, pero ese tío tiene que estar en la cárcel.
¿Quién?
Tú.
No quería decir el nombre otra vez, ha dicho tú.
Una dominen gratuito, porque no te sale los nombres. Y has atacado a Ramiro de manera gratuita.
Es que he visto la cara de perdido que ha puesto tú.
Y además con furia, echando espuma por la boca.
Porque iba a pillarme, evidentemente iba a pillarme, a ver que diga el nombre. No, Enrique Crespo y el Ignacio González tendrían que cumplir íntegramente su condena y no irse de rositas, porque cuando una persona de a pie, como nosotros, gente de a pie, que a lo mejor robamos 20 euros y nos caen unos años que vamos a cumplir íntegros.
Vale, estoy de acuerdo. ¿Y cuántos años me echas a mí?
¿De qué se le acusa?
De dar la turra con Cataluña. Yo creo que por eso puedes ir muchos años a la cárcel.
Está siendo un poco populista en general en el programa de hoy.
Tenemos un Podemita, me toca a mí ser el populista.
Heredas mi lado populista.
No, pero tú eres Podemita y a mí me toca hacer el papel de populista.
O sea, dices que no es populista de Podemos.
Anticapi.
Sí, anti-capi. Pero es populista por otro lado.
Bueno, ya estamos desvariando.
Bueno, con este fantástico análisis de Adri, ¿quieres añadir ¿quieres añadir una nota seria a esto, Ramiro? Lo dejamos
en defensa
no,
de...
me quedaba cuadros con...
Hay que dejarlo por todo.
Tenía que ir a...
Por lo menos dejar el espacio para que se defienda, para no ir a la cárcel.
Ya te puedes ir a dormir tranquilo.
Sí. Argumentos.
Me han mandado a la cárcel hoy.
Sí, sí.
Pero te va a buscar, Ramiro. Has ido a pillarme. Has ido a pillarme. Yo me he bloqueado y lo primero que he dicho es tú.
Aún quedan 15, 14 minutos del programa, Ramiro. Ya veremos dónde acabas.
Bueno. Igual te están esperando al salir.
Pensaba que iba a dar paso a la sección más loca del programa, que es la del oso peluchismo, pero después del análisis de Adri, yo creo que ya queda en segundo puesto. Vamos a escuchar a Javi Pastor y al oso peluchismo.
Impureza informativa en ¿Cómo está el patio?
Esta señora es una guarra, una puerca y está fabricando degenerados.
Oso peluchismo.
Hay que quemar la Audiencia Nacional.
Y les aseguro que si yo pudiera matar a 15 o 20 miembros de Al-Qaeda, lo haría sin la menor duda.
Bélgica es una mierda.
Siempre.
Una mierda. Una mierda.
Pablo Iglesias es un fascista.
Las nazi-onalistas,
sí. O sea,
¿te parece muy democrático decir a la gente en qué idioma tiene que hablar? Cataluña no se respetan los derechos humanos en materia lingüística, no lo digo yo, hasta Obama lo sabe.
Es vomitir.
Oso peluchismo.
Oso peluchismo. Los titulares más jugosos. El gozo de Cataluña en un pozo. Barcelona eliminada en primera ronda de la carrera por la Agencia Europea del Medicamento. Bruselas, palo mayor de la mierda europeísta. Europeísmo, una ideología corrosiva por hallarse vacía de toda idea moral. El exfiscal Ramiro Grau no descarta que José Manuel Maza fuese asesinado y apunta a Israel y la colonia judía de Argentina. Desembarco masivo de argelinos en las costas españolas. Un ataque coordinado y consentido contra nuestras fronteras. Y ahora, la noticia destacada. La manada feminista corta la Gran Vía, se erige en tribunal paralelo y niega la presunción de inocencia de los jóvenes juzgados por una denuncia de violación. El movimiento feminista ha conseguido el sueño húmedo de cualquier líder o ideólogo político. Conseguir acomplejar a quienes no apoyan su causa. Resulta infame para la vista, agónico para el alma y demasiado cruel para los oídos ver y escuchar a la muchedumbre feminista pretendiendo interferir en una decisión judicial. Hasta aquí el oso peluchismo de hoy, y ya saben.
Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué.
Bueno, el peluchismo de Javi Pastor, vamos a contextualizar un poco porque yo me quedo escandalizado cuando lo escucho. Estas son noticias que recopila Javi Pastor de portales digitales. sea, son noticias que se han publicado en medios de verdad. No se lo estoy inventando a la ligera, ¿no?
Sí, iba a decir que son serios, pero no son nada serios. O sea, son
periódicos de mierda que publican
reales.
Son reales, serias ya.
Javi Pastor no tiene tanta imaginación.
No.
Tiene mucha imaginación, ¿eh?
Esto es sacado de internet con pretensiones de ser prensa.
Sí.
Pero parecen irreales, sí.
Sí.
Bueno, pues Elisa, que ha regresado al programa, y como aquí la sección de cine está así un poco dejada de lado...
Ha muerto.
Desde que Ramiro dejó de hacer el programa de verano, aquí se ha olvidado.
Bueno, o sea, tenemos muchas películas, ¿eh?
Eso sí.
Tenemos a Adri, ¿qué quieres? Bueno,
con el oso peluchismo ya tenéis varias.
Así que vamos a contar un poco nuestras andanzas en Bruselas, porque aparte de Puigdemont y del chocolate hay más cosas en Bruselas, y Elisa nos va a hacer un poco de españoles por el mundo en Bruselas.
Es un poco difícil hablar de Bruselas después de que Javi haya dicho que es el palo mayor de la mierda.
No, no lo ha dicho él.
Bueno,
lo ha recogido
en un medio. Sí. Pero bueno, que me ha chocado que precisamente justo antes haya dicho eso. Pero en fin, hablemos un poco de Bruselas y de lo que se puede hacer si vamos de visita a Bruselas, que ahora, por ejemplo, en estas fechas se pone muy de moda con los mercados navideños y demás, las ciudades del centro de Europa. Y bueno, lo más típico para ver en Bruselas es, como todos sabéis, ya la Grand Place, el Manekenpis, la Janekenpis, la Bus. No vamos a hablar de eso porque todo el mundo que ha ido a Bruselas lo ha visitado. Bueno, sí destacar que tienes que ir a comeros un gofre a Maison d'Antoine, por ejemplo.
No, es cuestión de comer.
O patatas fritas a Maison d'Antoine. Hay sitios que hay que ir sí o sí, aunque haya cola. Son fácilmente identificables porque ves la cola que llega al final de la calle. Bueno, también hay museos muy interesantes para ver. Por ejemplo, el Museo Magritte, que no, igual no es tan visitado como por turistas como debería.
Puigdemont es el primero que fue. Al Museo Madrid.
¿Sí? ¿En serio?
a reclamar.
Porque es arte surrealista. Porque es arte surrealista, por ahí estaba.
Ramiro hace esos periódicos que se inventaron.
Bueno, pues.
Es una pareja, un matrimonio mal avenido.
Pepa y Abel.
Matrimoniadas.
Como ya habéis podido deducir, el Museo Magritte se ha centrado en la figura de uno de los artistas belgas por excelencia. 250 obras, 3 pisos componen este museo, que va recorriendo un poco las obras durante la vida de Magritte. Y hay el precio oscila entre los 8 euros para adultos y los 2 para estudiantes, que va de 18 a 25, porque hay una cosa que sí es muy destacada en Bruselas y en Bélgica en general, y es que hasta los 25 eres adolescente y pagas una miseria por entrar.
¿Hasta
25?
¿Eres adolescente?
Eres estudiante.
Ah, vale.
Sí, tienes carnet de estudiante, obviamente, y puedes llegar a pagar 2 euros por entrar a un museo, pero el de los 26 está defenestrado. A partir de los 26...
Madre mía.
Es el... Tienes que cambiar el chip, ya eres un viejo. Y bueno, aparte de este Museo Magritte, también podéis ir al Museo de los Instrumentos, que lo tenéis.
Perdón, el Museo Magritte, que es gratis los primeros miércoles de cada mes.
Exactamente.
Para los ratas como yo.
Un dato importante para los que ya son más de 26 años y no quieren que les meta la clava. Bueno, otro de los museos que también son interesantes es el Museo de los Instrumentos, que lo tenéis cruzando la calle, al lado del Museo Magritte, y hay hasta 7.000 instrumentos distintos, y lo que está chulo es que es muy dinámico, te vas con unos cascos y cuando te acercas a los instrumentos van sonando según vas haciendo la ruta a través del museo.
Qué moderno son en Europa, ¿no?
Sí, es un museo bastante interactivo.
Este es museo para Ramiro, ¿eh?
Sí, está bastante bien, y además incluso el edificio es muy llamativo, es un edificio de Art Nouveau, muy chulo, con...
Sí, la fachada está muy bonita.
Con... puedes ver las notas musicales en la fachada y demás. Era unos antiguos grandes almacenes, pero se ha reconvertido en el Museo de los Instrumentos. Y bueno, el precio también, unos 8 euros para adultos y 2 euros para los jóvenes hasta 25 años. Bastante cambio, sí. Bueno, como he dicho, también ahora viene la época navideña y en Bruselas también se monta el mercadito navideño, y ahí podéis encontrar, a partir de este viernes ya, 24 de noviembre, pues tenéis productos artesanales, productos regionales y, bueno, simplemente por el ambiente que hay en las calles merece la pena verlo. Y para los que buscan un plan diferente en Bruselas, pero cercano, ya no en Bruselas ciudad, hay varios parques de atracciones que son bastante desconocidos para la gente que no es de Bruselas, no, para los no belgas, digamos, para los turistas, y es el Walibi Park y el Aqualibi Park. Es un parque de acuático uno y el otro de atracciones. La verdad es que son bastante conocidos allí, pero para los turistas pasan totalmente desapercibidos. Hay, por ejemplo, en Walibi hay un montón de atracciones para los pequeños y para los no tan, no tan pequeños. Destacar, por ejemplo, la atracción Vampir, que vas cogido de arriba, por raíles por arriba y los pies van sueltos a una velocidad que no te da tiempo ni siquiera a respirar antes de que acabe la atracción. Y bueno, destacar también que la ambientación en Halloween es una época bastante chula para ir, porque hay mucha ambientación, muy bien ambientado, con humo por las calles. Está quemando la paja de arroz. Hay mucha ambientación también de actores zombies, porque te meten unos sustos que, bueno, yo lo pasé fatal. Y está muy chulo por eso, se lo curran mucho también los actores. Y en el Aqualibir lo que está chulo es que puedes ir durante todo el año, porque es cerrado, es un parque acuático y es cerrado, climatizado. Hay toboganes gigantes que salen al exterior del parque, pero acaban en el interior. Entonces tú ves el exterior, pero no pasas frío. Y está muy chulo, hay zonas para niños con piscina de olas, jacuzzis y demás, pero luego hay los toboganes más bestias para la gente que le gusta las emociones fuertes. Y bueno, lo que digo, está climatizado y está muy bien para ir durante todo el año. Y bueno, como última alternativa os propongo una alternativa más a los que les guste la naturaleza. También vimos las grutas de Han. Están más a una hora y media en coche de Bruselas, un poco más alejadas, pero es una zona increíble para ver de naturaleza. Es un parque natural lleno de animales. Puedes llegar a ver desde un lince hasta un lobo ártico, un oso. Puedes hacer la ruta a pie. La puedes hacer a pie. Son precios distintos, pero tienes que ir con tiempo porque es un parque bastante amplio. Y o sea, no lo puedes hacer en un safari car, llaman ellos. Vas montado, es para distintas plazas, hasta 20 plazas, y vas recorriendo todo el parque y vas viendo los diferentes animales hasta llegar a las grutas de Han, que son unas grutas enormes, increíbles. Tienen rocas que te recuerdan al Taj Mahal o a la Estatua de la Libertad, incluso, formadas naturalmente. Obviamente ahí nadie ha hecho nada para tocarlas, pero bueno, la gente, yo veía un cupcake donde la gente veía un Taj Mahal, pero bueno.
Cada uno con sus vicios.
O una Magdalena.
Sí, una Magdalena. Sí.
Cupcake es muy moderno.
Es que lo dijo alguien que estaba por allí, por eso he dicho ahora cupcake. Pero bueno, el guía dijo que era el Taj Mahal. Yo ahí ya tengo mis dudas. Pero bueno, muy chulo. Son enormes. Tienes un montón de espacio para ver, tanto con niños o sin niños. Es muy divertido. Y bueno, lo recomiendo.
Bueno, pues nos hemos ido de viaje, como en la radio del concejal. Que...
Sí, no, estaba pensando que hay gente que por hacer estas secciones se ha ganado viajes gratis. O sea que, Elisa, pues, no sé, te lo puedes plantear.
Esto hay que estudiarlo, ¿eh?
A ver si nos sale.
Voy a
enviarle el corte a la embajada de Bélgica.
Voy a hacer los trámites.
Sí, sí. Bueno, pues hay más cosas que Puigdemont, Adri. ¿Tú, te gustó Bruselas?
A mí me encanta Bruselas. De hecho, tengo que decir que me gusta mucho la canción que ha seleccionado Lisa para...
La ha seleccionado para ser...
Lo siento,
me gusta mucho la canción que ha seleccionado porque es uno de...
¿Pero te llevaron a alguno de estos sitios?
Esto estaba a las afueras. Bueno, todo lo que ha dicho al principio Lisa lo vi.
La turistada.
La turistada sí. Y me gustó bastante. No tuve la suerte de poder quedarme más días para disfrutar de otros sitios que aquí y otros pudieron ver. Pero me gustó bastante y además, yo qué sé, Bélgica es el nacimiento de Tintín y de muchos cómics que me gustan a mí.
Se voy a interrumpirte, Adri.
Sí, mándame la mierda.
Vamos a pasar a la despedida, Sergio, por favor, que tenemos que comentar una última cosilla, por favor. Porque, Ramiro, hay un tema este fin de semana interesante que tenemos que resaltar en el programa antes de despedirnos.
Sí, vamos a hablar del Igualment Fest, que es una iniciativa del Ayuntamiento de Valencia para fomentar la igualdad y combatir la violencia de género. Se va a celebrar este domingo, 26 de noviembre, a partir de las 11 de la mañana, en la plaza del Ayuntamiento. Hay que decir que la plaza va a estar cerrada al tráfico para aquellos que les molesta tanto, que no se pueda circular en coche. Pues un domingo más, la plaza del Ayuntamiento va a estar cerrada. Esto coincide con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que es el 25 de noviembre. Por ejemplo, en Valencia también va a haber manifestación a partir de las 7 de la tarde desde el parterre, pues para luchar contra el sistema patriarcal y denunciar la violencia contra las mujeres. Pero volvemos al Igualment Fest, como decíamos, el domingo 26 en la plaza del Ayuntamiento. Tendremos artes escénicas, Por ejemplo, Maracaibo Teatro representará la obra Vivas y Libres, habrá espectáculos de magia, de circo, de danza, también talleres infantiles y para adultos, por ejemplo, un taller de escritura creativa con mujeres víctimas de violencia de género. Se hablará también sobre los prejuicios sobre las mujeres árabes y musulmanas. Habrá baile, por ejemplo, una exhibición de parkour, esto que la gente se tira por ahí por los muros y
yo hago parkour.
¿Tú haces parkour?
Se da contra los muros.
No, sí.
Te tiras contra los contenedores, pero bueno. También habrá bailes de tango y lindy hop.
Eso ya no lo hago.
Ya no lo haces. Pues mira, es tu oportunidad para aprender.
Nah.
¿No? Y bueno, habrá música, habrá conciertos con cuatro intérpretes. Estará el Dilubi, una formación del Alcoyá que hacen mestizaje mediterráneo. Mezclan pues el folk, el reggae, la cumbia, también ritmos tradicionales valencianos. Estará Tessa, que es una rapera de Almusafes. Las Hijas de la Cumbia, que harán una sesión de música, porque ellas son DJs. Y por último, The Six Sisters, que son tres hermanas de origen ghanés, Edna, Yolanda y Katy, acompañadas al piano por Albert Bartolomé.
Pues con ellas nos despedimos. Ha sido un placer reencontrarme con mis compañeros aquí en las mesas, con Sergio Salvador en Sala de Máquinas y con todos los oyentes que nos escucháis en Cómo está el patio. Volvemos la próxima semana. Adiós. Hey, I have faith in you. You should have faith in you too. Hey, I believe in you. But first you should believe in you too. I believe that every action has an impact right away. Yes, I do. And when you're seeking for an answer, nothing can get on your way. Yes, it's true. I believe in hope so high, yeah, yeah. Changing lives, yeah, yeah. Victory. Yeah, yeah. That if you want it, go for it. Don't let nobody cut your way. Faith in God, His power is the force no one can stop. So I believe in it, a war brighter than just a day. Hey, hey, I have faith in you. You should have faith in you too. Hey, I believe in you. But first you should believe in you too. I believe in what I see.
I agree.
I believe what I cannot see.
Wait a minute.
And I doubt in what His grace has really, really done for me.
That is true.
Everyone deserves a chance.
Yes, they do.
Help your brother and help yourself.
Go for it.
Don't forget your Holy Father gave His life for us today.
Thank you, Lord.
Be the change you want to see. The beauty just resides in you.
Stop believing in a world brighter than yesterday. Hey! Have faith in you, yes I do. I believe in you, yes it's true. I have faith in you, yes I do. I believe in you, yes it's true. I have faith in you, yes I do. I believe in you, yes it's true. Have faith in you, yes I do. I believe in you, yes it's true. I have faith in you, yes I do. I believe in you, yes it's true. I have faith in you, yes I do. I believe in you, yes it's true.